Un joven de 23 años murió ayer al atardecer, aplastado por una palmera quebrada por el viento fuerte que se desplomó sobre el techo de chapa de la vivienda donde se encontraba durmiendo en el barrio Paso de la Arena en Montevideo.
La compañera de la víctima, que también estaba en la casa, logró salir y pidió ayuda a vecinos que colaboraron como pudieron. Luego llegaron los bomberos y una emergencia médica que constató el fallecimiento del joven.
Debido a las previsiones meteorológicas, la ANEP resolvió ayer la suspensión de clases y el cierre de los establecimientos educativos de los departamentos de Rocha y Maldonado hoy, martes 17 de mayo.
Según un comunicado de la ANEP, la suspensión de clases en Rocha y Maldonado se decidió en base a las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencia y a los informes brindados por el INUMET, que anuncian que la situación más adversa en cuanto a las predicciones climatológicas se producirá en los departamentos mencionados.
ANEP recordó a la población que continúa vigente una resolución del año 2012 que determina la forma de proceder de acuerdo con las alertas meteorológicas que sean establecidas por la autoridad competente.
¿Y qué implica eso? Bueno, que en las actuales circunstancias y para el resto del país, en el caso de que exista alerta de riesgo meteorológico de color anaranjado o amarillo, las actividades educativas continuarán desarrollándose, pero los subsistemas educativos no controlarán asistencia, quedando a criterio de los padres o responsables la concurrencia de los alumnos a los centros educativos.
El Instituto Nacional de Meteorología emitió esta mañana, sobre las 6:30, dos alertas, naranja y una amarilla, según diferentes zonas del país. La próxima actualización será 18:30 o antes, si es que se producen cambios que lo hagan necesario. Los detalles figuran en la página web del Instituto, pero podemos recordar lo principal, Romina.
Hay alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes para todo Montevideo, casi todo Canelones y buena parte de los departamentos de Florida, La Valleja, 33 y Cerro Largo. Se prevén rachas de viento entre 80 y 100 kilómetros por hora, además de chaparrones.
Otro alerta naranja ha sido emitido para todo Maldonado y Rocha, una franja costera de Canelones que incluye Estación La Floresta, Jauregui Berri, La Floresta, Parque del Plata y San Luis, y también para varias zonas de La Valleja, incluidas la ciudad de Minas, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Mariscala, entre otras. En ese caso, hay rachas de viento previstas de entre 100 y 130 kilómetros por hora.
Por último, rige una alerta amarilla para partes de Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Soriano, Tacuarembó y 33, por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Un paro de trabajadores de la Administración Nacional de Puertos en todo el país comenzó anoche y continuará hasta hoy a la hora 19. Pero al mismo tiempo aparecieron señales positivas en el conflicto generado por los despidos anunciados y las rebajas salariales previstas en la empresa Montecón, cuyos trabajadores siguen de paro también hasta el atardecer de hoy.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra, se reunió en la tarde de ayer con autoridades del Ministerio de Trabajo.
Aparecieron algunas mejoras que entendemos son muy favorables, dijo el secretario general del gremio, Álvaro Reinaldo, hablando con Subrayado.
Una fórmula de solución presentada por el gobierno será analizada esta tarde por la Asamblea Sindical de Montecón. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, adelantó públicamente que la propuesta contempla un seguro de paro especial por un año para los trabajadores de Montecón que sean afectados por la reducción de jornales.
Independientemente del conflicto laboral, el puerto de la capital ha estado cerrado desde la noche del domingo debido a los vientos fuertes.
El vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro, indicó, hablando con la diaria, que la Armada Nacional solo permitió el ingreso de un pesquero con problemas en su línea de fondeo y de otro con un tripulante con problemas de salud. Hasta ayer no se realizaban cargas ni descargas de contenedores.
Ya seguimos con otras novedades. Son las 7 y 16.
Pasamos al panorama internacional.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy que los soldados ucranianos que permanecían atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, se rindieron.
En las últimas 24 horas, 265 combatientes depusieron sus armas y se rindieron, incluyendo 51 que estaban gravemente heridos, informó la cartera.
Además, la viceministra de Defensa ucraniana dijo que 53 soldados gravemente heridos fueron llevados a la ciudad de Novoazovsk, que está en manos de rebeldes respaldados por Rusia.
Agregó la jerarca que otros 211 fueron evacuados utilizando un corredor humanitario a Olevinka, otra ciudad controlada por los rebeldes prorrusos.
Ayer, a partir de un acuerdo con Moscú, Ucrania completó la operación de rescate de sus combatientes ubicados en lo que fue el último foco de resistencia ante el ejército ruso en ese complejo industrial que, según se ha informado, incluye varios kilómetros de galerías subterráneas.
Los soldados de la guarnición de Azovstal cumplieron su misión, afirmó el Estado Mayor del Ejército Ucraniano en un comunicado, y ordenó a sus comandantes salvar la vida de los que quedan en el sitio.
Las autoridades ucranianas dijeron la semana pasada que más de 1.000 soldados de ese país, 600 de ellos heridos, estaban todavía dentro de la fábrica siderúrgica. Estas personas soportaron durante más de un mes el asedio sobre Mariupol, intensamente bombardeada por el ejército de Moscú desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero.
Recordemos, esta ciudad a orillas del mar de Azov se ubica entre Crimea, anexada por Moscú en 2014, y la región minera del Donbass, en el este del país, donde se encuentran las dos repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk, en las cuales Rusia intensificó su ofensiva.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que las adhesiones de Finlandia y Suecia a la OTAN no son una amenaza inmediata, aunque advirtió que el despliegue de infraestructuras militares en los territorios de esos países implicará, por supuesto, una respuesta.
Moscú había justificado su operativo en Ucrania por el acercamiento de Kiev con la OTAN, señalando que constituía una amenaza existencial a su seguridad. Con la posible entrada de Finlandia a la OTAN, habrá otros 1.300 kilómetros de frontera terrestre que Rusia compartirá con la Alianza Atlántica.
La Unión Europea intentó acordar la suspensión de compras de petróleo ruso, pero Hungría la rechazó, argumentando que le supondría una carga financiera alta.
Para el jefe de la diplomacia húngara, la población de su país espera una propuesta de solución para financiar las inversiones en nuevas infraestructuras y compensar los aumentos de precio, un costo global que estimó en entre 15.000 a 18.000 millones de euros.
Al final de la reunión, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, admitió que completar el sexto paquete de sanciones tomará tiempo.
Una cumbre europea extraordinaria está programada para el 30 y 31 de mayo.
Un par de temas más en el panorama internacional. Estados Unidos informó que levantará una serie de restricciones a Cuba impuestas durante el gobierno de Donald Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla.
El anuncio de Washington surge de la revisión de la política hacia La Habana prometida por Joe Biden al llegar a la Casa Blanca en enero del año pasado. Un alto funcionario estadounidense consideró una coincidencia que esto se anuncie luego de que México amenazara con boicotear la próxima cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego de que Cuba denunciara haber sido excluida de los preparativos.
Ayer, el gobierno Biden dijo que restablecerá un programa suspendido en 2017 que permite a ciudadanos y residentes estadounidenses reunirse en Estados Unidos con sus familiares cubanos a través de canales regulares de migración. También indicó que se aumentará la capacidad de procesamiento de solicitudes de visa en La Habana, mientras se sigue haciendo la mayoría de estos trámites migratorios en Guyana. Además, ¿otra cosa?
¿Cuál? Además, se eliminará el límite de remesas familiares de $1,000 por trimestre para el par emisor-receptor y se autorizará las remesas no familiares para apoyar a los empresarios cubanos independientes.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron nombró como primera ministra a la actual titular de trabajo, Elisabeth Borne, que sustituye al renunciante Jean Castex. Borne es la segunda mujer que ejerce el cargo de primer ministro en la historia de Francia, luego de la socialista Edith Cresson entre 1991 y 1992. Borne, de 61 años, tendrá por delante el desafío de aplicar el programa de Macron. El nombramiento, según dicen algunos analistas, busca compensar la campaña de Jean-Luc Mélenchon, que en estos temas de la paridad de género pone uno de sus acentos con vistas a las elecciones parlamentarias que se vienen. Siete de la mañana y 22 minutos cuando volvemos al panorama de titulares por el lado de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, dos del exterior. En Nueva York, las autoridades locales pidieron a la población que vuelva a utilizar mascarilla en todos los lugares interiores públicos y anunciaron que repartirán, por otro lado, millones de test caseros para tratar de contener el repunte de los casos de COVID-19 que se está registrando en la ciudad. La reciente suba de los contagios ha puesto a la Gran Manzana a las puertas de ingresar en nivel alto de alerta, que se declara cuando se superan ciertos niveles de hospitalización y de camas ocupadas por pacientes con COVID. ¿Qué fue lo que se recomendó entonces? El uso de mascarillas en todos los lugares interiores públicos, lo que implica tiendas, oficinas, entradas de edificios, ascensores y en general cualquier otro sitio donde se comparta espacio con desconocidos. El metro y el resto del sistema de transporte público neoyorquino, mientras tanto, siguen exigiendo el uso de mascarilla a todos los pasajeros. Otra novedad en esta materia, claro, con el hermetismo que caracteriza a ese país, de todos modos va apareciendo por cuentagotas, lo que ocurre en Corea del Norte. El dictador norcoreano Kim Jong-un criticó duramente la respuesta que se dio en su país a la pandemia y ordenó ahora al ejército ayudar a distribuir medicamentos luego de revelar que 50 personas murieron en lo que es el primer brote de COVID-19. Más de 1 millón de personas se han contagiado de lo que el régimen llama una fiebre, según la prensa estatal, pese a que Kim ordenó confinamientos nacionales para frenar la propagación de la enfermedad entre la población que no ha sido vacunada. En Corea del Norte no ha habido vacunas. En una señal de la gravedad de lo que está ocurriendo, Kim criticó fuertemente a los funcionarios de salud de su propio gobierno.
Bueno, y luego de ese panorama de la pandemia en el mundo, ¿qué pasa acá en nuestro país? Ayer se conocieron los nuevos datos. Bueno, los contagios nuevos de COVID-19 aumentaron 96% en la última semana respecto a la anterior, según el informe que fue publicado ayer por el Ministerio de Salud Pública. En la semana del 8 al 14 de mayo fueron detectados 5.549 casos en 29.989 test. La tasa de positividad fue de casi 15%. La semana anterior habían sido registrados 2.830 casos y la tasa de positividad había sido de casi 11%. Este último reporte semanal da cuenta de 2 personas fallecidas con COVID-19 en todo el país. La semana anterior habían sido 3. El porcentaje, mientras tanto, de camas de CTI ocupadas al 14 de mayo era de 63,4%. De ellas, por COVID había un 3,1%. La semana anterior, el porcentaje de pacientes con COVID en CTI era de 1,3%.
7:25.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió ayer a sus socios europeos que avancen definitivamente en la ratificación de los acuerdos comerciales pendientes de la Unión Europea con Chile, México y el Mercosur, sí, ahí estamos también en la lista. No existe en el planeta una región más eurocompatible que América Latina y resulta que Europa le da la espalda con demasiada frecuencia, dijo el ministro. Voy a insistir en que es necesario concluir, ratificar, avanzar definitivamente con los acuerdos comerciales con Chile, con México y, por supuesto, con el Mercosur, señaló el canciller español a su llegada a la reunión con sus colegas en Bruselas. Un encuentro en el que tratan de dar impulso al sexto paquete de sanciones contra Rusia. De todos modos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, informó a los otros ministros también sobre otras cuestiones, su reciente viaje a Panamá, su reciente viaje a Chile. Bueno, en ese contexto es que Álvarez dijo que va a pedir a los socios de la Unión Europea que avancen en la modernización de los tratados pendientes. El jueves pasado, la Comisión Europea defendió la necesidad de ratificar cuanto antes los nuevos acuerdos de asociación con México, Chile y los países del Mercosur. ¿Por qué? Por el contexto geopolítico actual derivado de la guerra rusa en Ucrania y por el aumento de la influencia que China viene mostrando en América Latina.
¿En qué hora estamos?
7:27.
Cerramos con otras noticias.
El Ministerio del Interior resolvió aumentar la presencia policial en la zona de los accesos de Montevideo luego de que delincuentes provocaron en el fin de semana un siniestro de tránsito múltiple al esparcir troncos en la ruta para detener el tránsito de automovilistas y así rapiñarlos.
El director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que habló con el jefe de la zona 4 y se mandaron móviles para destrabar la situación.
3 hombres armados asaltaron ayer un vivero en Bañados de Carrasco, de donde se llevaron 1.250.000 pesos. Concretamente, esto ocurrió a la altura de Servando Gómez y Camino Carrasco.
Los delincuentes, que se movilizaban en un furgón blanco, agredieron a un empleado del vivero con un culatazo de arma mientras exigía la recaudación, según constaba la denuncia.
Un delincuente apuntó con un arma a la cabeza de un repartidor y se llevó 8.000 pesos y todos los cigarrillos que encontró en un almacén en la localidad de Toledo.
El delincuente se retiró caminando del lugar y las imágenes quedaron registradas en un video, según informa Montevideo Portal.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
¿Qué hora es? Son las 7:29 y nosotros ¿qué hacemos? Escuchamos a Romina que nos habla de cotizaciones, de mercados de cambios. Claro, con el detalle de que acá no hubo actividad oficial ayer, ¿no?
Claro. Recordemos. Por el adelantamiento del feriado. Claro.
Ayer fue feriado.
No tuvo
feriado.
Nada que ver la alerta meteorológica en este caso, ¿eh?
No. Fue feriado por la conmemoración, entre comillas, adelantada de un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, que en realidad corresponde al día de mañana, ¿no? Mañana 18. Bueno, entonces, ¿qué tenemos?
Bueno, no vengo con novedades, pero podemos recordar, ayer, claro, no hubo operativa interbancaria por la conmemoración de la Batalla de las Piedras. El viernes, el interbancario fondo se había operado en promedio a 41 pesos con 442. Con este número, en lo que va de 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 7,3% prácticamente. En pizarra del Banco República, el billete verde había cerrado el viernes a 40 pesos con 25 para la compra y 42 con 65 para la venta. Donde sí claramente hubo operativa fue en nuestros vecinos, ¿no? Que allí no tuvieron feriado. La divisa estadounidense en Brasil bajó ayer lunes y se ubicó en 5 reales con 0,66. En Argentina, el dólar oficial subió el lunes y se situó en 117 pesos con 86. El paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 205 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.